no es fácil. Feliz día a todos. Hasta mañana. Pásenlo bien.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España solo invierte un 1,3% del PIB en protección social a la infancia y a la familia, un punto menos que la media de la Unión Europea. Con la natalidad en su mínimo histórico y en pleno frenesí legislativo del Gobierno, hay iniciativas como el anteproyecto de ley de apoyo a las familias que están guardadas en un cajón, Carmela Vallen.
Somos el país europeo que menos parte de su gasto social destina a las políticas familiares, cuatro veces menos que la media de la Unión Europea, y los datos últimos del IRI registran una caída del 28% en la natalidad en 10 años. La pobreza afecta en mayor medida a los hogares con hijos, pero la familia, según denuncian las principales organizaciones que la defienden, no es la prioridad legislativa del momento. Carmen Fernández de la Cigoña está al frente del Instituto de la Familia de la Universidad CEU San Pablo.
Debería hacerlo para cualquier gobierno, pero no lo es, porque ahora mismo el acento se lo lleva a otro tipo de normas, pues por una parte la ley trans, por otra parte la modificación del delito de sedición, en fin.
Otras, como el anteproyecto de ley de diversidad familiar y de apoyo a las familias, que establecerá medidas específicas para los hogares monoparentales y reforzará al mismo tiempo la protección de las familias numerosas, siguen sin fecha para su envío al Consejo de Ministros debido, según ha podido saber COPE, a motivos presupuestarios y a las diferencias entre los dos principales socios del Gobierno.
Las emisoras COPE constatan, tras consultar a fuentes jurídicas, que ya han salido a la calle 5 presos condenados por delitos sexuales gracias a las rebajas de las condenas por la aplicación de la ley del solo sí es sí, impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Además, otros 7 han visto reducidas la pena de sus condenas. Ley polémica, sin duda, sobre la que hemos preguntado a los futuros abogados, fiscales o jueces. En la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela está Patricia Iglesias.
Inseguridad jurídica, falta de asesoramiento son algunas de las valoraciones que encontramos a las puertas de la Facultad de Derecho Compostelana entre el alumnado. Muchos tienen claro que la nueva ley está abocada a la reforma.
Pero sí que es verdad que yo creo que se está desprotegiendo a las víctimas. Una vez reduces las penas en ese sentido, las estás desprotegiendo. Por lo menos la pena mínima. Entonces no lo veo mucho sentido, la verdad. Y culpar a los jueces ahora de su forma de aplicar la ley es que al final es una ley que tú has aprobado con esos límites. Entonces
también hay quien considera que en las primeras rebajas de penas ha habido interpretación machista y que hay especial interés por tener en el foco al ministerio de Irene Montero.
Los precios subieron en octubre un 10,6% en la zona euro, con Francia y España como las dos economías con menor tasa de inflación. Sin embargo, cabe recordar que la vida en nuestro país hoy es un 7% más cara que hace un año. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Efectivamente, la Oficina de Estadística Eurostat habla de un nuevo máximo histórico en la zona euro, con un 10,6% de inflación interanual en octubre frente al 9,9% de septiembre. Pero si nos fijamos en la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, vemos que creció casi la mitad, 4 décimas, entre septiembre y octubre, y marca ahora un 6,4% en la eurozona. Mientras que en España esa inflación subyacente está en el 6,2. Es decir, la diferencia es solamente de 2 décimas cuando eliminamos la energía y los alimentos frescos. Aún así, la inflación española casi cuadruplica el objetivo del Banco Central Europeo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
España afronta su único partido de preparación para el Mundial con algunas bajas, Bruno Casar.
Sí, la más importante es la de Gaya, que sufrió ayer un esguince de rodilla, aunque no está descartado para el debut en el Mundial ante Costa Rica el próximo miércoles. Morata, Guillamón y Llorente en principio tampoco estarán ante Jordania esta tarde a las 5, partido para el que la Federación Española ha conseguido negociar con FIFA. Se podrán hacer 11 cambios y, por tanto, no estará considerado como partido oficial. A esta hora tenemos varias selecciones ultimando sus preparaciones en directo, entre ellas la Gana de Iñaki Williams, que está siendo titular ante Suiza, empate a 0 al descanso. Japón, rival de España en el grupo, se enfrenta a las 3 menos 20 a Canadá. La otra rival de grupo, Costa Rica, ha suspendido su partido ante Irak por problemas burocráticos. Y acabamos con tenis. Hoy se define uno de los grupos de la Copa de Maestros. A las 2, Rafa Nadal, Casper Ruud, sin nada en juego. A las 9, Félix Auger, Aliassime y Taylor Fritz se van a disputar un puesto en semifinales.
Continúas en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Ya lo pueden notar ustedes por el sonido de fondo, el gentío. No estamos en los estudios centrales de la cadena COPE. Estamos en el sur de Gran Canaria, concretamente en San Bartolomé de Tirajana. Estamos en Maspalomas, en Expo Meloneras. Se inaugura, ya será inaugurado, el décimo foro, la décima edición del Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria. Dos horitas de radio por delante. ¡Arrancamos! Nueva edición del Foro de Turismo, que cumple 10 años, punto de encuentro de todos los operadores para poner en valor el destino en estos momentos tan difíciles y complicados que vivimos, a la vez de compartir estrategias de mercado, sinergias. Cada año Maspalomas se convierte en el centro neurálgico del sector, que está en plena evolución, como la tecnología. Aquella maniobra que hoy funciona, mañana se queda obsoleta. Las preferencias de los turistas evolucionan y hoy son más caprichosos o exigentes, lo cual es bueno porque nos permite no relajarnos y quedarnos en segunda línea. Canarias sigue siendo líder mundial en atracción de visitantes. En temporada alta competimos con países y, curiosamente, nuestras bondades siguen siendo las mismas. El tiempo, que a pesar del cambio climático por ahora nos respeta, hoy, por ejemplo, disfrutamos de un día maravilloso, mientras en la Europa continental el frío es el principal protagonista, con además un incremento de la energía considerable, y trae como consecuencia que sea más rentable pasar aquí unos días que pagar la calefacción, por ejemplo. Nuestras bellezas naturales de la isla también como gran reclamo. Y después llega la mano del hombre, ¿no? Y vemos como las dunas de Maspalomas hay que protegerlas porque es un entorno que se está degradando poco a poco, insisto, por la mano del hombre. Y también en Fuerteventura alarma por la playa de los Rodolitos. Y llega la Canarias de la relación público-privada. Y vemos estas dos velocidades, establecimientos turísticos reformados, cuidando los detalles, y sin embargo las vías públicas que no están a la altura de lo que se demanda. Pues así todo, Canarias es un destino muy atractivo y deseable. Imaginen que esos parques, las playas, las plazas y la residencialización, por ejemplo, de las zonas turísticas estuvieran cuidadas y controladas, ¿cómo sería? El turismo es una fuente de generación de economía inagotable. El valor añadido es superlativo. Hoy pondremos de manifiesto nuestra mayor industria. Este foro, que cuenta con un programa muy ambicioso, inaugurado por un premio Nobel de Economía, se analizará las tendencias, se hablará del turismo sostenible, la promoción de los turoperadores, es decir, cómo nos venden en el exterior y cómo nos ven en el exterior. Hablaremos del turismo deportivo, la digitalización y un sinfín de ponencias y mesas redondas de muchísimo interés y valor. El turismo es la vía fundamental para poner en valor, difundir, preservar la identidad y los valores etnográficos, así como el valor patrimonial de una zona. En breve charlaremos con la concejala de turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. También haremos lo propio con el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas, con su presidente José María Mañaricúa. Vamos a hablar con el candidato de Unidos por Gran Canaria al Cabildo Insular de la Isla, proclamado ayer por la tarde, José Mari Ponce. Hablaremos también de un seminario muy interesante que se va a poner en marcha el próximo 28 de noviembre, confeccionado por la Confederación, por la Conferencia de Canarias de Empresores, de Empresarios, la Confederación Canaria de Empresarios. Se titula Emprendimiento, Creer, Crear y Emprender. Vamos a hablar también con el consejero de turismo de la isla de Gran Canaria. Tendremos la noticia de la cultura. Hablaremos con el Hospital Perpetuo Socorro por la obtención de ese sello QH, nueva certificación que garantiza la calidad de todos los servicios del hospital. También charlaremos desde el punto de vista turístico de algo muy interesante, como es el metaverso y las nuevas formas de promocionar los viajes. Esto y lo que surja en las dos horitas de radio que tenemos por delante. En la realización técnica, Julia Abreu, Marcelo Cordobés. Les habla encantado un día más Javier Benítez. Son las 11:09. Como siempre, comenzamos echando un vistazo a la actualidad. las noticias que deben saber para estar informados. Carla Larrabeiti, buenos días, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hablamos sobre esa gratuidad del transporte en guaguas y tranvía. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, estima que entrará en vigor, bueno, sabe que va a entrar en vigor en enero de 2023 y estima que esto va a suponer un problema serio a las corporaciones locales si esta medida no se acompaña de fondos estatales suficientes para poder hacer frente al previsible incremento de demanda.
Si las aportaciones del Estado contemplan también las necesidades que tendríamos en materia de guagua, en materia de personal, en materia de espacios para el alojamiento de las nuevas guaguas necesarias, bueno, eso, el quebranto sería menor para las arcas insulares. Si no, desde luego tendríamos un problema serio para afrontar la gratuidad del transporte. Pero eso depende mucho de cómo esté concebida esta propuesta por el Estado y cómo la sumamos desde la autonomía en coordinación con los cabildos insulares.
Le contestaba María Fernández, diputada de Coalición Canaria y candidata al Ejecutivo Insular. ¿Cree que son unas declaraciones desafortunadas? ¿Considera que el cabildo tiene fondos suficientes para poder llevarlo a cabo? Y además ha señalado que esta medida ya se preveía y que debe gestionar mejor sus recursos.
Ahora con este 100% lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar, porque le va a venir en las mismas condiciones que le vino el 50%, es decir, ya se tiene que anticipar a cómo gestionar esta cuestión. Y hay una cuestión elemental, el Cabildo tiene una determinada cuantía de fondos que iban destinados al bono, ya los tiene libres. Ahora tiene la capacidad de cambiar los fondos que iban destinados al bono residente canario para hacerlo más barato, o al de los estudiantes que lo abarató, los puede liberar, cambiarlos de partida y decidir que se invierten en inversión.
Y un último apunte, contarles que los afiliados en Canarias a la Seguridad Social en hostelería, agencias de viaje y operadores turísticos han crecido un 9,9% interanual en octubre, hasta las 1.556.188 personas.
Miren las cosas como son, las instituciones están para facilitar la labor de las personas, resolver los problemas. La pregunta es, ¿esta medida de la gratuidad de las guaguas, los transportes públicos, mejora la vida de la ciudadanía? Hay muchas aristas muy interesantes, ¿eh? Como por ejemplo el hecho de dinamizar un municipio, porque vas gratis y ese dinero que antes iba a invertir en la guagua, ahora lo haces en, no sé, tomar un desayunito, por ejemplo. Vamos a la siguiente premisa. ¿Resuelve los problemas? Pues si la institución está para resolver el problema, pues tiene que resolver ese colapso que supuestamente se va a ver en las guaguas públicas a partir del 1 de enero. Si es un inconveniente, tiene que resolverlo, porque al fin y al cabo, insistimos, dos objetivos de las instituciones: mejorar la vida de la ciudadanía y resolver los problemas. Pues las cosas como son, les ha tocado. Volveremos a actualizar la información a las 6:30. Seguimos contando noticias. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidencias en la vía pública, Carmina, ¿algo que contar?
Los incidentes más destacados de las últimas horas ha sido una colisión de un coche contra un árbol en la isla de Lanzarote, concretamente en la calle Junco, en el municipio de Tía, que se salda con un varón herido grave. Debido al impacto, el afectado presenta politraumatismos, por lo que fue necesario su evacuación en una ambulancia medicalizada al Hospital General de la isla. Asimismo, también durante la noche los servicios de emergencia asistían a otras tres personas heridas de diversa consideración en una colisión de dos coches que se producía en la LP-20 en Santa Cruz de la Palma. Todos ellos fueron trasladados al Hospital General de la isla tras ser asistidos en primer lugar por personal del Servicio de Emergencias Canarias.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Deportes. Lo bueno de la Copa del Rey, sobre todo en estas fases, es que conocemos lugares y sobre todo equipos que no sabían que existían. Por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas la tiene que ver en la siguiente fase ante el club de fútbol La Nucía. Pero lo importante no es la Copa del Rey por ahora, sino el partido del próximo domingo. Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Pues efectivamente, primero que le ha tocado la Nucía, la Unión Deportiva Las Palmas, en lo que es la eliminatoria de Copa del Rey, que se va a disputar el mes que viene, justo cuando acabe lo que va a ser el Mundial de Qatar. Pero claro, antes de esa fecha, y estoy de acuerdo contigo, Javier, hay que pensar en la Liga. Primero en el partido frente al Levante del próximo domingo, que tiene la Unión Deportiva Las Palmas en el Ciudad de Valencia, y posteriormente una semana diferente, distinta, la que vamos a tener de cara al 26 de noviembre, que se va a jugar el derbi, el clásico del fútbol canario entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Por cierto, más de 10.500 entradas vendidas y estamos todavía a más de una semana para que se dispute ese clásico de la región canaria, con lo cual el lleno no sé si es asegurado, pero prácticamente va a estar y seguramente se pondrá el cartel de no hay billetes justo antes de lo que va a ser ese compromiso. Haremos una promoción especial durante toda la semana en la sintonía de la cadena COPE en torno a lo que va a ser ese encuentro. En Las Palmas, varias noticias importantes. El caso de Álvaro Valles, que ha sido operado del menisco, que va a estar de baja en torno a 8 semanas, es decir, 2 meses, que no va a poder actuar el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas. Y siguen siendo dudas, hay varias incógnitas, la de Sandro, la de Marc Cardona y también la de Florín Andón. Es decir, los tres delanteros centro con los que cuenta la Unión Deportiva Las Palmas a día de hoy están entre algodones y son dudas para lo que va a ser ese compromiso. También muy pendiente del baloncesto y del Gran Canaria. Mañana, teoría, tiene que confirmarlo el club, va a hablar Jaka Lakovic, porque vuelve la competición después de la ventana FIBA, los dos partidos que ganó la selección española, el primero frente a Italia en la prórroga y posteriormente ante Países Bajos, pues vuelve la liga y lo hace ante el Básquet Girona, fuera de casa en Cataluña. Después recibe al Baxi Manresa. Han llegado todos disponibles, sin ningún tipo de molestia físicas, con lo cual cuenta con toda la plantilla el técnico del conjunto Gran Canario. Y se sigue desarrollando, dentro de muy poquito vuelve la Liga Guerrera Iberdrola en balonmano femenino, pero se sigue desarrollando el Campeonato de Europa, donde hay varias jugadoras del Rocasa, sobre todo la guardameta Silvia Navarro y también Alba Spugnini, que están con la selección, a ver si pueden llegar lejos y por qué no, soñar con un metal, si no de oro, por menos de plata, o que traigan el bronce para Gran Canaria, Javier.
Desde luego que sí, completita información deportiva, mejor que nunca. Gracias, Juanfran.
Un abrazo.
Y hoy, como sonido del día, destacamos el talento, la música de todo un genio que se desarrolló en la movida madrileña. Tal día como hoy, en 1999, fallecía en Madrid de una sobredosis Enrique Urquijo. Fallecía a los 39 años de edad. Como suele ocurrir en estas ocasiones, nos quedamos con las ganas de saber qué hubiese compuesto, qué hubiese incorporado en la música española. Fue el cantante principal y compositor de Los Secretos, banda que lideraba junto a su hermano Álvaro, que todavía en sus conciertos lo sigue recordando y le sigue dedicando canciones. También formó un grupo llamado Enrique Urquijo y los Problemas, con el que grabó un par de discos. Fue uno de los compositores y vocalistas más influyentes, indiscutibles, del pop español. Canciones suyas de siempre, de toda la vida, que se configuran como un himno, como por ejemplo Ojos de Perdida, Buena Chica, Agárrate a mí, María, La Calle del Olvido, El Déjame o este clásico Con un Vidrio Mojado. Son las 11:18 minutos, vamos al tiempo. Como decíamos en la introducción, una de nuestras grandes bondades, tenemos un día realmente maravilloso, fantástico. Cielo limpio, luminoso, muy poquita calima, pero vamos, prácticamente nada, y disfrutamos de 26 grados un 17 de noviembre en Gran Canaria, concretamente en Maspalomas. En Las Palmas de Gran Canaria también buen día y buena temperatura, 24 grados. En Valsequillo, medianías de Gran Canaria, 23 grados. Si nos escucha desde la Cruz de Tejeda, algo más de fresquito, 19 grados. Y si tienes la oportunidad de estar en una de las mejores playas de nuestro archipiélago, como es Cofete, Fuerteventura, 24 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Marta Alarcón. Buenos días.
Buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos cielo poco nuboso, despejado en general, con intervalos de nubosidad alta durante el día y de nubosidad baja en el norte a últimas horas. Tendremos temperaturas en ligero descenso, quedándose en valores de 28 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será del nordeste de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Más noticias. En nuestro objetivo de estar informado, queremos saber ahora qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, actualizado 24/7, Carla.
En nuestra página web leemos: Montero y Darias participan este sábado en un acto del Partido Socialista Canarias en Gran Canaria. El IMEF, la herramienta más potente del municipio para combatir el desempleo y lograr la inserción laboral. Y también leemos: ATSE Canarias pide una solución inmediata ante colapsos de las urgencias del Hospital Insular. Ya saben, pueden seguir también toda la actualidad y también escuchar pues sonidos y nuestros programas a través de nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. En el Canaria 7 leemos: Guaguas estudia activar más vehículos para afrontar la subida de viajeros con billete gratis. La investigación apunta que San Ginés habría falsificado un certificado de Inalsa. Además, el Insular reconoce el colapso de urgencias y pide disculpas a pacientes y familias. Y también los vecinos de la supercomisaría denuncian el uso privado de espacio público. En la provincia, Diario de Las Palmas, otro de los titulares: el bono gratuito de guaguas aumentará a los viajeros en 2 millones de años y más del 90% de los interinos se quedarán fijos con las bases pactadas por el gobierno de Canarias y sindicatos, así como casi la mitad de los trabajadores canarios no llega ni a 1.000 euristas.
Twitter, tendencias, ¿de qué se habla en esta barra de bar, Carla?
Pues ahora mismo se está hablando de Martin Scorsese, porque precisamente le desean un feliz cumpleaños. Así que hoy Twitter, ya saben que les encanta, ¿no?, hablar sobre este tipo de cosas. Hoy cumple 80 años, según apuntan, uno de los mejores directores de todos los tiempos. Y entre las joyas que apuntan es The Wolf of Wall Street, El Lobo de Wall Street, también Casino y otras infinidad, ¿no?, de películas que ha dirigido, que son muy buenas, Javier. Y además también Quevedo, el cantante, no el diputado ni concejal, es tendencia hasta ahora, ya que, si se acuerdan, se hizo muy famoso por sacar un tema con Bizarrap, el productor de música. Pues bien, hoy es tendencia porque un cantante argentino, un exponente urbano argentino más sonado en la actualidad, ha creado un nuevo tema, se llama Duki, que también es tendencia hasta ahora. Por lo tanto, es tendencia porque están haciendo comparaciones entre uno y otro. Y feliz jueves.
Bueno, feliz jueves para ti. Menos mal que lo aclaraste, porque yo pensé que era Quevedo, Pedro Quevedo, el diputado y concejal. No. Ya saben ustedes que es el cabeza de lista de la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, por cierto. Martin Scorsese, Taxi Driver, El Irlandés, que es lo último, Infiltrados, ¿no?, Uno de los Nuestros, Toro Salvaje, Gangs of New York, Casino, como bien apuntas. Gracias, Carla. 11:22, pequeña pausa y enseguida vamos a hablar con la concejala de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Y si pudieras parar el tiempo? Quedarnos en un atardecer, en un sabor, en un gesto, flotar sobre la arena. ¿Y si pudieras parar? Colecciona momentos. Hotel Faro, Alopesan Collection Hotel.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
Tu hijo. hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
¿cacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Inés Rodríguez, concejala de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien de estar aquí contigo y de que todo el foro se esté desarrollando de una manera magnífica, como esperábamos.
10 años, nada más y nada menos. Ya tenemos bagaje, nos estamos haciendo mayor, pero más vivo que nunca este foro.
Pues sí, la verdad que ha venido en un momento dulce, porque coincide con el 60 aniversario de nuestra marca, Más Palomas Costa Canaria, como un destino... Bueno, se suele llamar destino maduro, a mí no me gusta nada, es un destino con muchísima experiencia y además con una recuperación turística pues muy importante en San Bartolomé de Tirajana, porque además coincide con un nivel de ocupación de ya rozando el 95%, con lo cual pues estamos, como digo, en un momento dulce.
¿Pero quién se iba a imaginar un 95% hace algunos meses?
Bueno, no, yo sí me lo imaginaba. Yo sí me lo imaginaba porque yo soy muy optimista, soy amante de San Bartolomé de Tirajana, soy de aquí, vivo aquí, quiero jubilarme aquí, entonces todos tenemos que estar con Más Palmas Costa Canaria, todos tenemos que luchar por nuestro destino, porque no solo es de San Bartolomé de Tirajana, sino es de toda Canaria. Debo decir que Más Palomas Costa Canaria fue el precursor de todo el desarrollo turístico y ha sido un referente a nivel mundial que ha traído muchísimos turistas, no solo al sur de Gran Canaria, sino que ha dado de comer a muchos destinos turísticos por todas las islas y que se han nutrido de esa imagen icónica del faro de Más Palomas, de las dunas de Más Palomas y de un clima que, como tú puedes ver, es espectacular. O sea, ¿quién diría que estamos en noviembre, no?
Desde luego que sí. Estuvimos hablando con Carlos Álamo, el consejero de Turismo. Nos decía que es posible que Gran Canaria cierre con 4,5 millones de turistas, que no está nada mal, 4 millones y medio de turistas está bastante bien, ¿no? Pero ¿hay algún dato aproximado, aproximadamente, o dato porcentual, de cuántos turistas de estos 4 millones y medio eligen San Bartolomé de Tirajana?
Pues una gran mayoría, porque tienen que tener en cuenta que el 73% de las plazas alojativas de Gran Canaria están en San Bartolomé de Tirajana. Un solo municipio tiene el 73% de las plazas alojativas, es un número muy elevado, con lo cual la mayoría de las pernoctaciones se producen en San Bartolomé de Tirajana. Incluso llego a más. Somos el tercer municipio, no comunidad autónoma, ojo, el tercer municipio detrás de Madrid y Barcelona como municipio en número de pernoctaciones anuales. Es decir, tenemos una capacidad alojativa brutal, tenemos uno de los mejores hoteles, mejores complejos de apartamentos a nivel mundial, y eso es en lo que tenemos que seguir trabajando, en ser referentes, en que se siga hablando de Más Palomas Costa Canaria, porque no nos olvidemos los canarios. Cuando se habla de Más Palomas Costa Canaria, se está hablando de las Islas Canarias. Todos comemos, todos nos nutrimos de esa imagen. Al final, un turista que viene a dormir a San Bartolomé de Tirajana sale del municipio. Quiero decir, va a ver Vegueta, o sube al Roque Nublo, va a la playa de Mogán. Seguimos desarrollando el turismo, no solo en nuestro municipio, sino que aportamos a otros municipios de la isla de Gran Canaria, llegando incluso a ofrecerse paquetes en los que puedes pasar unos días en Tenerife, en Fuerteventura, en Lanzarote. Con esto quiero decir que no se trata de que cada municipio tire para su tierra de forma individual, sino que tenemos que pensar individual y colectivamente, y así nos haremos grandes.
Usted antes decía 90% de ocupación turística, y eso que no están viniendo los nórdicos por los problemas que hay, sino estaríamos en el... Es imposible, pero en fin, para sobredimensionar un poquito, en el 120%.
Es verdad que ha descendido el número de algunos países nórdicos, pero ha aumentado el número de visitantes del Reino Unido, que históricamente venían muchísimos menos visitantes, o de Alemania también ha aumentado. Y también tenemos que recordar que no solo ha aparecido un nuevo tipo de turismo, que es el turismo de nómada digital, que sigue viajando, no ha dejado de hacerlo, y también el turista energético, y quiero aclararlo, que es aquel turista que puede permitirse un mes, 2 meses de vacaciones, o porque tiene temporadas largas de vacaciones, o es pensionista, y le sale más económico estar un mes o mes y medio en Gran Canaria que pagar la calefacción en su país, con lo cual estamos cambiando un turista por otro. Y esa es la grandeza de Más Palomas Costa Canaria, que nos adaptamos muy rápidamente a los cambios de flujo de turistas, y siempre estamos ofertando nuestro destino de una manera atractiva para las nuevas tendencias.
En las pernoctaciones entiendo que se nota el impacto del nómada digital, pero a la hora de recaudar, a la hora de gasto en destino, también hay un estímulo, está
aumentando, incluso por encima de la alta inflación que estamos sufriendo, con lo cual la pandemia lo que ha venido a poner en valor es que no es solo viajar lo que desea el turista, sino quiere calidad, quiere productos de calidad, quiere hoteles de calidad y paga más por ello. Y eso se ha notado en la facturación, cómo ha aumentado muy por encima de lo que es la inflación. Y ahí es donde tenemos que luchar, no a ofrecer nuestro destino como cualquier destino, sino un destino de lujo, no se me entienda mal, sino un destino de calidad, de que el turista disfrute y sepa valorar lo que le ofrecemos en Maspalomas Costa Canaria, lo que le ofrecemos en las Islas Canarias.
No cabe la menor duda, desde luego que sí. Colaboración público-privada, hablamos con los operadores turísticos, sobre todo con los empresarios, y todos vemos cómo han aprovechado el confinamiento para mejorar sus establecimientos, pero se quejan un poquito también de cómo están las calles, que parece que no están cuidadas a la misma altura que están los establecimientos turísticos, de cómo están las plazoletas y demás. ¿Se puede hacer algo más aquí? ¿Se está haciendo algo?
Claro, sí, tienen razón. Es que no se les puede quitar la razón. El problema es que la empresa privada puede caminar al ritmo que ellos quieran y la empresa pública tiene una cantidad de problemas burocráticos tan elevados que nos impide ir al ritmo que van las empresas privadas. Y eso es un grave conflicto que estamos teniendo. Las administraciones públicas debemos entender que no podemos trabajar de hoy para mañana, sino que tenemos que hacer previsiones para 5, 10, 15, 20 años. Ahí tienen que caminar, en ese sentido tienen que caminar las políticas, no solo de mantenimiento de infraestructuras turísticas, como hablamos de calles, de asfaltado, de centros comerciales totalmente obsoletos, que tenemos que apoyar a esas empresas privadas o propietarios privados de centros comerciales ya totalmente desfasados y algunos en ruina, sino también caminar en el desarrollo de la residencia, porque ese es otro problema del que no se habla, de la falta de vivienda para las personas que vienen de otros municipios a trabajar a Maspalomas, Costa Canaria, o puedo decir también al municipio de Adeje, y si ya no vamos a Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, los problemas son todavía más grave. Y para hacer políticas en este sentido, políticas en la mejora de las infraestructuras turísticas o políticas para mejorar la oferta de vivienda, no se puede hacer pensando en tener unas obras 6 meses. Tienen que ser obras con un pensamiento a décadas. Y ahí es donde está fallando la administración pública. Y lo digo abiertamente. Es decir, tenemos que tener un pensamiento mucho más global, mucho más amplio, y no pensar en el mandato en el que estamos, sino en dejar trabajo hecho, o si seguimos nosotros o para el que venga detrás.
Pues ha sido usted realmente clara. Ya para acabar, ¿apuesta usted por la residencialización, combinar el uso turístico y también la vivienda?
Realmente en aquellos complejos que en los años 80 se ayudó permitiendo la segregación de esos complejos turísticos, que se les permitió que pudieran venderlo a personas privadas, a personas físicas o jurídicas, unidad alojativa por unidad alojativa, convirtiéndolo en viviendas como tal, a esas personas que ya tenían su derecho, yo creo que hay que mantenerle los derechos. Otra cosa es si se debería permitir que otros complejos turísticos que mantienen la unidad de explotación, se le permita esa segregación en algún momento determinado. Yo considero que no se le debería permitir, a no ser que haya un entendimiento político y patronales para llegar a ese camino. Pero si se llega a ese camino por segunda vez en San Bartolomé de Tirajana, tenemos que ser conscientes de que hay que respetar la libertad empresarial y hay que respetar el derecho a la propiedad privada. En ese sentido en el que yo lo defiendo. ¿Y por qué lo defiendo? Porque hay otro problema que te estaba comentando antes, que es la residencialización. Es decir, no hay viviendas en San Bartolomé de Tirajana. Tenemos a más de 10.000 personas, de los 56.000 habitantes que tenemos en nuestro municipio, 10.000 viven en zonas turísticas. ¿Qué hacemos con esas 10.000 personas si les decimos, ya mañana no puedes vivir aquí? Ese es el problema, y eso es lo que no se quiere hablar. Se habla de que no pueden vivir ahí, pero si tú no vives en un sitio, a ver, vamos a hablar claro, tendrás que irte a otro. ¿Dónde los envías? ¿A otros municipios? Colapsamos las autopistas, le ponemos zancadillas a los restaurantes, a los hoteles, a los apartamentos para conseguir trabajadores, porque ya no es lo mismo venir a trabajar donde vives, en tu municipio, que venir de otro municipio y tener que desplazarse con lo que lleva en tiempo, sobre todo tiempo, que se nos olvida que es muy valioso, y el dinero en costes de locomoción. Es decir, no es un problema, por eso decía que no es un problema para buscar una solución a 6 meses. Es que en San Bartolomé de Tirajana no se construyen viviendas públicas desde hace ya más de 15 años, 15 o 20 años, pero ni siquiera privadas, apenas ha habido un edificio o dos construidos en nuestro municipio nuevo. Y hace falta, como digo, viviendas para más de 10.000 personas. ¿Eso en qué se traduce? En casi 2.000, 3.000 viviendas más. Es que cuando lo traduces en números y en inversión, es brutal. Hay que sumar que el suelo, que no tenemos prácticamente suelo municipal para la construcción de esas viviendas. Entonces, Yo lo que digo es que no se trata de decir, es que usted está en contra de la patronal, usted está a favor, usted no. Aquí nadie está en contra de nada ni de nadie. Aquí yo lo que abogo y lo que propongo es que todo el sector turístico se reúna e intente buscar soluciones que sean lo mejor, digamos, o lo menos malo para cada uno de los sectores, sea el residencial, sea la patronal, sea las administraciones públicas, y lleguemos a consensos.
Y ya para acabar, parece que sí, veremos, pero la Agencia Europea del Turismo se puede instalar en Canarias. ¿Qué mejor lugar que San Bartolomé de Tirajana?
Debería ser San Bartolomé de Tirajana, por lógica, porque fuimos un municipio pionero. Se presentó un proyecto en el año 61 y de ahí nació Maspalomas Costa Canaria. Quiero decir que nació primero creando viviendas para los trabajadores, y una vez estaban creadas una serie de viviendas, empezaron a construirse los hoteles. Es decir, se hizo sobre plano, se hizo sobre papel. No fuimos una ciudad que nació poquito a poco, no, fue proyectada. Y eso tiene un valor a nivel mundial impresionante, porque pocas ciudades, como digo, en el planeta nacieron con una finalidad tan concreta como el turismo. Por eso digo que hay que apostar porque todo ese tipo de comisiones, por este foro, 10º Foro Internacional de Turismo, se celebren en Maspalomas, Costa Canaria. Tenemos que poner en valor lo que tiene valor en las Islas Canarias.
Inés Rodríguez, concejala de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 7º Seminario de Emprendimiento Creer, Crear, Emprender el próximo día 28 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. Actividades totalmente gratuitas. Participa y síguelo de forma presencial u online. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Jornadas financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión, en familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol, con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Soy la sostenibilidad. Además de cuidar el planeta, también defiendo la igualdad social y la economía local. Pero no puedo hacerlo sin ti. Contamos contigo para escribir un futuro mejor. Porque tú también eres la sostenibilidad. Conoce la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:37 minutos. De forma rápida echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Les contamos que dos funcionarios del Programa Mundial de Alimentos de la ONU se han desplazado a Canarias para mantener encuentros con varias empresas y adquirir mil toneladas de gofio con el fin de que este alimento ayude a paliar las hambrunas en África. Además, contarles que Centros de Enseñanza Secundaria de Canarias han participado en la conmemoración del centenario del nacimiento del escritor José Saramago mediante la lectura de páginas de su obra Memorial del Convento y el Año de la Muerte de Ricardo Reis, una actividad que se ha realizado simultáneamente en institutos de las islas y también de Portugal. Y un último apunte, contarles que los trabajadores de Gestión para la Salud y Seguridad de Canarias han presentado un preaviso de huelga en sus centros de trabajo de Santa Cruz de Tenerife y también de Las Palmas de Gran Canaria, que sería efectiva a partir del 1 de diciembre.
Volveremos a actualizar la información a las 12 del día después del boletín informativo. Candidato de Unidos por Gran Canaria al Cabildo de Gran Canaria, José Mari Ponce, lo conocíamos ayer por la tarde y ya lo tenemos en línea. José Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier y los oyentes.
Bueno, ¿cómo tomas esta responsabilidad, José Mari?
Con mucho tiempo para mentalizar de volver a la vida pública, después de 8 años estar apartado, tras 12 años de una actividad política muy intensa, pues sé que con una vida llena como tengo y feliz, tomar esa decisión era una responsabilidad y desde luego pues que tenía que estar suficientemente motivada, y esa ha sido la cuestión, a incorporar a Unidos por Gran Canaria, mis intenciones de progreso para la isla coinciden plenamente con Unidos por Gran Canaria. Ha sido ese factor fundamental que me ha dicho, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a ser generoso en este caso y luchar por mi isla? Y ahí estamos.
¿Cuánto tiempo estuviste pensándolo? ¿Se lo comentaste a la familia? Bueno, entiendo que sí, José Mari.
Sí, es el factor fundamental, porque ya ellos saben, cuando hace 20 años me presenté por primera vez a la candidatura en la alcaldía del Ayuntamiento de Arucas, tú podías decir que no sabías a lo que te enfrentabas. Hoy, desde luego, con una experiencia de 12 años de vida pública, sabemos el coste personal que tiene, pero lo asumimos porque, entre otras cuestiones, mi familia sabe que si he tenido dos pasiones en esta vida ha sido el automovilismo y la política desde que me involucré en ella. Entonces, ya digo, jubilado, 67 años, feliz, y volvemos al Tajo.
¿Qué encontraste en Unidos por Gran Canaria, José Mari?
Principalmente que es un partido que coincide con mi forma de pensar que he tenido siempre. Es un partido de centro, liberal y progresista, y eso coincide, como digo. Yo he llegado a tener pues personas que eran del Partido Socialista, personas significativas en el Ayuntamiento de Arucas, como fue en su caso Luis Hipólito, alcalde durante varios años, y lo incorporé como primer teniente alcalde sencillamente por su capacidad de gestión. Yo entiendo que la vida pública, en las administraciones, en todas, tienen que tener una gestión de carácter empresarial, el saber administrar los presupuestos y hacerlo de una forma adecuada, centrándolos en los principales problemas que existen, ¿no? Y que muchos de ellos normalmente están enquistados. En un ayuntamiento es francamente más difícil, porque tienen una capacidad económica muy corta, pero en un cabildo insular que tiene unos presupuestos en torno a los 900 millones de euros hay mucho camino por hacer y digamos que hay más facilidad para poderlo desarrollar.
A nivel regional, ¿ocupa Gran Canaria el lugar que se merece por inversión, no, por aportación a la caja común?
Nunca, desde hace muchísimos años. Ya lo ha denunciado el presidente, de que en 2021, sin ir más lejos, Gran Canaria recaudó más de 573 millones de euros y que el resto de islas en su conjunto aportaron 440 millones. Es decir, somos los que más aportamos a la caja y somos los que menos recibimos. Y hay un absoluto desequilibrio incluso en la ejecución de los presupuestos, donde Gran Canaria solamente ejecutó 158 millones frente a los 240 en Tenerife. Ya no vamos a hablar de las necesidades sociales, donde en Gran Canaria fueron 18 millones de euros y ejecutados en la isla de Tenerife 41,6. Esto es el principal motivo. Unidos por Gran Canaria, para paliar esto, tiene que hacer valer el carácter insular que tienen el resto de islas. No hay ninguna formación política en Gran Canaria que haga el papel que hace, por ejemplo, Casimiro Curbelo en La Gomera. De ahí viene que, al ser un factor decisivo en la toma de decisiones en el gobierno de Canarias, con solo 8.000 votos, pueda atraer inversiones tan importantes como las que hay. Y eso es lo que pretende Unidos por Gran Canaria, sensibilizar a los casi 900.000 ciudadanos que viven en ella, que Gran Canaria también necesita ese tipo de táctica, porque son las reglas del juego. Y si no las hacemos, Gran Canaria nunca se va a situar en el momento donde le corresponde.
¿Y cómo se consigue, José Mari, esa táctica?
Teniendo representación en el gobierno de Canarias. Para eso Gran Canaria tiene que tener voz en los ayuntamientos, en el cabildo, para que tengamos consejeros en el gobierno de Canarias que permitan hacer lo mismo que acabo de explicar. Es que si no, no hay otra manera. El reparto de los presupuestos tiene que ser equitativo. Yo pienso que debería ser una cuestión alejada de las decisiones políticas. Creo que tendría que haber un factor de población y un factor de solidaridad con el resto de islas para que de esa forma no hayan intencionalidades políticas, con variantes según surjan en las necesidades de las distintas islas, pero sin lugar a dudas manteniendo una lógica que tiene que ser pues en población. No podemos recibir mucho menos sino los que más aportamos. Eso es imposible de resistir.
Hombre, usted habla de solidaridad y estamos hablando de desequilibrio. Menudo desequilibrio hay también en el reparto de los inmigrantes, donde Canarias tiene el 70%, nada más y nada menos, de los inmigrantes. Y me llama mucho la atención, esto lo he dicho ya en antena. Pedimos solidaridad a las demás regiones, a las demás comunidades autónomas, pero somos incapaces de ser solidarios nosotros mismos.
Es tremendo este asunto, ¿no? Y Gran Canaria, yo creo que ahí también está siendo la gran perjudicada. Hay que buscar soluciones para las personas que huyen de los problemas en sus países, pero ese reparto tiene que existir, porque si bien como hemos dicho, a nivel económico, no somos los que más recibimos, en el aspecto que acabas de comentar, el desequilibrio es brutal. Y ahí hace falta partidos de corte insular, como el nuestro, en el que reivindicamos algo que no pueden reivindicar el resto de formaciones políticas, y es que no escucharemos ni a Coalición Canaria, ni al Partido Socialista, ni al Partido Popular decir, oiga, mándenlos para Tenerife que o repártanlos equilibradamente en función de la población. No, no hablemos ya a nivel nacional, porque ahí las tenemos todas perdidas.
¿Qué isla tiene usted en la cabeza, José Mari?
Gran Canaria, es el único objetivo. Si antes, cuando militaba en el Partido Popular, teníamos unas directrices de corte nacional y también de carácter autonómico, ahora mi único objetivo es Gran Canaria. Ahí voy a poner el foco centralizado absolutamente. Antes lo hacía como alcalde, antes lo hacía para la provincia de Las Palmas cuando era diputado, y ahora voy a centrarme exclusivamente en lo que son las necesidades de nuestra isla.
Desde luego que sí. ¿Va usted a seguir impulsando el salto de Chira si finalmente tiene responsabilidad de gobierno?
Ese es un problema realmente que habrá que valorar en su justo momento, porque empezó en el año 2011 y a día de hoy, pues lo que son todos los informes a nivel medioambiental están un poco paralizados. Yo creo que es una inversión que tiene una incidencia en el territorio muy importante, y cada día conocemos nuevas formas de generación de energías limpias, como hace muy pocos días a través de un inventor en La Palma, en la que presentaba una plataforma flotante que a través de un eje generaba, con el movimiento del mar, una gran cantidad de energía. Creo que en los próximos meses, en un año, puede ser que hayan alternativas menos agresivas en el territorio, pero sin lugar a dudas, si es verdad, como dicen los informes, que este salto de Chira Soria puede generar la incorporación de un 50% de energías limpias a Gran Canaria, habrá que estudiarlo cuando se tengan todos los informes medioambientales en la mano y valorarlo en su justa medida.
Edícer, usted no se cortaría un pelo en paralizar este proyecto si ve que no es efectivo, ¿no? Si ve que no mejora la introducción de las energías medioambientales, energías limpias.
Hay que verlo en el momento en que los informes digan la agresividad que tiene con el territorio. A partir de ahí, y con las nuevas tecnologías, con las innovaciones a nivel tecnológico que son constantes y diarias, valoremos alternativas para llevarlo a su desarrollo.
El tren, una infraestructura fundamental, vital para las conexiones de la isla, José Mari.
Bueno, tiene también una discusión muy importante. Es cierto que todas las formaciones políticas apuestan por ella. Es cierto también que tiene una incidencia en el territorio importante. En estos momentos, todos los que habitamos en Gran Canaria sabemos que no es una solución totalmente al 100% de los problemas que sufre la Gran Canaria 1, porque la mayor parte de nosotros no vamos a coger el tren salvo cuando vayamos al aeropuerto para una cuestión constante, o los turistas para moverse entre el sur y la isla, porque no nos olvidemos que esto llega desde el Parque Santa Catalina hasta Melonera, con una inversión muy fuerte, en torno a los 1.500 millones de euros en una aproximación, y la incidencia, como digo, que tienen esos 57 kilómetros de desarrollo. Yo creo que hay que seguir, ahora está en exposición pública, hay que estudiar bien todos los datos. Una vez que se tenga conocimiento pleno de que se tiene también, porque no, en estos momentos no se dispone de la financiación para llevar a cabo el proyecto, y no nos olvidemos que ahora da la sensación, junto con este plan y también lo que fue el Plan Territorial 15, que el actual grupo de gobierno está queriendo llevar apuestas que llevan diciendo desde dos legislaturas, y que a lo mejor las prisas equivalen a que no quieren volver otra vez a presentar un programa electoral donde vuelven a repetir lo mismo que hace 8 años.
¿Modificaría el PTP 15? ¿Ha hablado del Plan Territorial Parcial 15? ¿Lo modificaría también? ¿Escucharía a todos, al alcalde de Moya, que está en contra, y lo va a llevar a los tribunales?
Por supuesto que sí. Es que he sido siempre municipalista. Nosotros aportamos, tres municipios que estamos involucrados, en que tenía que ser con el consenso de los ayuntamientos y el consenso de los vecinos, y eso no se ha llevado a cabo. No nos olvidemos que las alegaciones a los particulares y a los ayuntamientos se hicieron una vez que se aprobó el proyecto, el plan territorial en el Cabildo Insular de Gran Canaria. Y a mí eso está claro que es legal, pero yo creo que la incidencia que tiene en más de 240.000 propietarios de viviendas que están afectados, más los suelos correspondientes en los tres municipios de Guía, de Moya y de Aruca, necesitan una coordinación de cómo se va a hacer y de qué manera. Hablan de realojo cuando realmente son expropiaciones pura y dura, y el consenso que teníamos los tres municipios era de que se tuviera el visto bueno, y eso no se ha conseguido.
¿Es Unidos por Gran Canaria un partido insularista, José Mari?
Insular. Nosotros creemos que, ante todo, nuestra patria chica, Gran Canaria, es el objetivo que nos mueve para defenderla, puesto que Gran Canaria lo necesita. No es que sea un antojo idealista, es que nos necesita un partido de corte insular que no tiene Gran Canaria, y lo tienen el resto de islas del archipiélago, y por tanto nos sentimos que era canario, canario sin lugar a dudas, y por supuesto españoles unidos al contexto. Pero en este momento toca priorizar Gran Canaria. Eso es lo que los ideales de Unidos por Gran Canaria defiende, y quien les habla también.
Y ya para acabar, ¿con quién pactaría y con quién no, en el supuesto caso de que llegue el momento?
Si somos un partido de centro, liberal y progresista, nuestra mano estará abierta a cualquier partido que coincida con nuestros ideales políticos, pero desde luego habrá que esperar el momento. Si hemos sido capaces de mentalizar a los casi 900.000 ciudadanos de que el proyecto de Gran Canaria necesita el apoyo de todos, creo que no sería descabellado pensar que nos convirtiéramos en una fuerza con la repercusión tan importante de hacer valer nuestra isla. Ese va a ser el objetivo que nos va a llevar, y esperemos que pueda ser un candidato que pueda llegar ese mensaje a todos los Gran Canarios.
¿Preparado para la campaña electoral que se avecina?
Sí, desde ayer es una intensidad absoluta en la agenda, y desde luego seguir estudiando. Muchas de las cosas que estoy ahora revisando de mi etapa de 12 años de vida política, me encuentro que todavía están anclados en el tiempo. Entonces tengo mucho camino recorrido, y esos 12 años me valen mucho para situarme en el nuevo contexto.
Bueno, todos dicen que en una campaña electoral se va a mil. Usted es especialista en ir a alta velocidad.
Sí. Sí, en política, después de ser empresario desde los 23 años, una de las cuestiones que me llamó más la atención fue lo lento que son las cuestiones en las administraciones públicas, sobre todo a medida que crece esa administración. El cabildo es más lenta, no digamos así el Congreso de los Diputados, y donde más las actuaciones que tú provocas se desarrollan es, sin lugar a dudas, en los municipios, en los ayuntamientos. Entonces hay que acoplarse y hay que llevarlas al ritmo que a uno le gustaría, dentro de un orden.
José Mari Ponce, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Muchísimas felicidades, y en otra ocasión hablamos en profundidad. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El próximo 28 de noviembre se celebra en el SICA, en la capital Gran Canaria, la séptima edición del Seminario de Emprendimiento, titulado Crecer, Crear, Emprender, de la Confederación Canaria de Empresarios. Vamos a hablar de esta iniciativa, lo vamos a hacer con el responsable del Servicio Integral de Empleo de la Confederación, Adolfo González, a quien ya tenemos en línea. Don Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Pues nada, muy bien, estupendamente.
Encantado de hablar con usted, don Adolfo. Cuando hablamos del Servicio Integral de Empleo, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es esto?
Sí, bueno, te comento. Por su propia naturaleza, la Confederación Canaria de Empresarios siempre ha trabajado en pro del crecimiento empresarial. Pero esto se vino a reforzar hace ya 20 años, cumplimos ahora 20 años, de la creación del área de fomento de emprendimiento, que junto con nuestras compañeras del área de orientación laboral, pues han formado un sistema integral de apoyo al empleo y al emprendimiento. y a eso nos dedicamos, a la atención gratuita, tanto de forma presencial como telemática, con diversos servicios que, bueno, que si quieres te cuento un poco qué es lo que hacemos.
Esa era mi siguiente pregunta, ¿qué tipo de servicios ponen en marcha para los emprendedores, los autónomos?
Muy bien, pues son servicios que están integrados en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo. Y fundamentalmente lo que hacemos es, digamos que terminar de ayudarles a configurar la idea de negocio. Hablamos sobre figuras jurídicas, informamos sobre los trámites de constitución y puesta en marcha. Podemos dar de alta también de manera gratuita a autónomos y sociedades de responsabilidad limitada. También informamos sobre las principales obligaciones frente a la administración. Informamos sobre financiación, ayudas, subvenciones, microcréditos, incluso ayudamos a cumplimentar los formularios de las subvenciones relacionadas con el Servicio Canario de Empleo. También ayudamos a hacer planes de empresa y viabilidad. Hacemos también asesoramiento acompañamiento empresarial a empresas que tienen menos de un año. Y también hacemos sesiones informativas y de fomento del espíritu emprendedor, como por ejemplo estos seminarios o congresos como el que vamos a celebrar el día 28.
La principal preocupación por parte de los autónomos empresarios, aquellos que quieren emprender, que quieren comenzar en el autoempleo, ¿cuál es, don Adolfo?
Pues tienen poca información con la parte de lo que son las obligaciones, pero sobre todo tiene que ver con la financiación y los costes que les va a llevar la creación de esa actividad. Normalmente esos son los puntos clave que nos suelen preguntar.
¿A cuánta gente, a cuántos empresarios han ayudado, autónomos empresarios, personas que deciden comenzar el autoempleo, han ayudado?
Pues mire, le cuento. En los últimos 20 años hemos atendido de forma presencial, individualizada, a unas casi 14.000 personas. Este año son más de 900 los que hemos ayudado. Luego ya en lo que son sesiones informativas, pues una cifra similar. Y lo que es alta, no llevamos dando alta todo este tiempo, estos 20 años, pero en total le habremos dado de alta unas 1.400 personas. Este año pues unos 250 aproximadamente.
Vamos a hablar también, si le parece bien, de ese seminario, ese séptimo seminario. ¿A quién se dirige? ¿Qué tipo de entidades interviene?
Muy bien. Pues se dirige sobre todo a emprendedores, pero también a cualquier persona interesada en el mundo del emprendimiento o de la realidad empresarial. Creo que hemos hecho un cartel bastante interesante, porque si quiere le cuento un poco sobre las entidades y las personas.
Vamos con él.
Vamos para allá. Pues tenemos a la subdirectora provincial de gestión recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social, que es doña Amparo García, que nos va a hablar sobre las novedades en la cotización de los autónomos para el 2023. También tenemos a don Elio Martín, que es gerente de la Asociación de Empresarios y Trabajadores Autónomos de Canarias, que nos va a hablar sobre las ventajas de la digitalización empresarial. Tenemos a don David Nin, que es director general de Aval Canarias, que nos va a hablar sobre financiación de proyectos empresariales. Y un representante del Servicio Canario de Empleo, que es don José Miguel Marrero, que nos va a hablar sobre las novedades de la subvención de promoción del empleo autónomo y otras ayudas que tenga su entidad para el 2023. Y terminamos el seminario con unas experiencias emprendedoras, que son dos personas que han iniciado ya su actividad y pues bueno, vienen a contar a otros emprendedores pues lo que es esos primeros comienzos, consejos, vivencias, etcétera.
Creer, crear, emprender. Fundamental, ¿no? Sí. El creer, crear, para poder
Así
emprender.
Es, sí. Sí, por supuesto. Desde luego tienes que partir de una idea, tienes que creer en tus capacidades y siempre es un proceso creativo que yo creo que ayuda a crecer a la persona en general.
Sí, pues lo apuntamos el próximo 28 de noviembre en el SICA, el seminario, séptimo seminario de emprendimiento, creer, crear, emprender. Hemos hablado con el responsable.
Solo le iba a decir que la asistencia puede ser presencial y online, y que si quieren algo más de información e inscripción, pues que nos llamen al 928-234064.
Bueno, pues buen apunte. Don Adolfo González, responsable del Servicio Integral de Empleo de la Confederación Canaria de Empresarios. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a usted. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Esta es la historia de una gota, pero no una cualquiera. Porque pudiendo ser un trocito de océano enfurecido, el sudor de un gigante, parte de un barranco en mitad de la nada o una relenta, eligió ser simplemente agua. Pero no una cualquiera, la única que nace con alma. Aguas de Teror.
Prepárate, el día 18 se te iluminará la cara, porque llega el gran encendido de luces en Alisios. Luces mágicas y llenas de color en el momento más espectacular de la Navidad. Les esperamos el día 18 a las 19:30 horas con Gianelli, los salvapantallas y la lucha del hombre araña y el duende verde. Empieza la Navidad. Vive Alisios.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo desde el CIBIR, el Centro de Investigación de Biomédica de La Rioja, desde donde hoy hacemos Mediodía COPE, es un punto de referencia en investigación que está situado en la ciudad de Logroño. Y puede que en un futuro sea un caso digno de investigación lo que ahora mismo está ocurriendo en España con la ley del sí es sí, una investigación que podría llevar por título perfectamente cómo se puede hacer una chapuza de ley y mirar para otro lado para culpar a los demás. En eso está precisamente la ministra de Igualdad, Irene Montero, enrocada en el error de una ley que está permitiendo que condenados por agresión y abuso sexual vean reducidas sus penas o sean directamente excarcelados. En COPE tenemos constatados por ahora 5 casos de agresores sexuales en la calle. 2 en Baleares, otros 2 en Madrid, uno de ellos, un profesor que abusaba de sus alumnos, y el quinto que ya ha sido puesto en libertad en Galicia, concretamente en Ourense. Además, por el momento se han concedido otras 12 reducciones de penas a este tipo de delincuentes sexuales. Y lo que está por venir, ¿eh? Porque hay en marcha decenas y decenas de recursos. El último, el que va a presentar el abogado del caso de la manada de Pamplona para reducir las penas a uno de los implicados, Ángel Boza, condenado a 15 años por violación. Ante esta realidad, la reacción de la ministra Montero es la de culpar a todos menos a quien aprobó la ley, desoyendo además todas las advertencias. Quien aprobó la ley, te recuerdo que fue el Consejo de Ministros, en el que está ella, en el que está Irene Montero y que preside Pedro Sánchez. La reacción de la ministra es la de tirar del argumento del machismo, que le vale para todo y para todos. Los jueces que aplican esta ley del sí es sí y reducen penas son machistas, los políticos que la critican igual son machistas. Pues a ver qué opina Irene Montero de las palabras del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, esta mañana aquí en Herrera en COPE.
Y que me parecería como para que haya responsabilidades, si en vez de arreglarlo se empeñan y se empeñan y se empeñan y vemos una sucesión inevitable de errores. De momento yo en lo que me centraría es en exigir una rectificación y un poquito de humildad.
Pues Paje no hace más que poner voz a lo que hoy estamos contando en COPE, que hay malestar en las filas socialistas y que hay dirigentes del PSOE que hablan de paciencia agotada. Piden revisar esta ley sin más demora y exigen más humildad a la ministra de Igualdad. Visto lo visto, la ministra Montero puede que haga el mismo caso a las quejas que le llegan que a los informes que advirtieron de la chapuza de esta ley. Es decir, ninguno. Pues están pasando más cosas, cosas como estas que te cuenta a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, y estamos en un centro de investigación de biomedicina y precisamente contamos que los médicos de atención primaria de Murcia deciden este jueves si van a la huelga, paros a los que el lunes podrían sumarse los de la Comunidad de Madrid, quien ya cuenta con una huelga de facultativos, los de las urgencias extrahospitalarias. Y lo que parece una buena noticia, ya veremos, acuerdo entre Rusia y Ucrania para la exportación de cereales a través del Mar Negro. El actual finalizaba el próximo sábado y con este nuevo pacto se prorroga 4 meses más. Entre tanto, Zelensky, el presidente presidente ucraniano insiste en que el misil caído en Polonia este martes y que la OTAN atribuye a la defensa antiaérea de Ucrania, en realidad, dice el presidente ucraniano, que es de Rusia. Y en Estados Unidos, los republicanos se han hecho finalmente con el control de la Cámara de Representantes, más de una semana después de las elecciones de mitad de mandato. Tendrán la iniciativa legislativa del país y complicarán la gobernabilidad de Joe Biden, el presidente. Los demócratas logran, eso sí, retener el Senado. Y Benedicto XVI, de 95 años, recibirá el próximo 1 de diciembre a los galardonados de este año con el premio Ratzinger de Teología. Esta distinción, otorgada anualmente por la Fundación Vaticana, que actualmente preside el que fuera portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, destaca las contribuciones más señaladas de cada año en el diálogo entre la fe y la razón. Y se han cumplido 33 años del asesinato de los jesuitas en El Salvador, que la Universidad Centroamericana recuerda como personas valientes, sinceras y capaces de transmitir sus ideales sin que las amenazas de muerte enturbieran su hablar y su actuar. Añaden que cuando hablaban de impulsar una nueva civilización construida sobre el trabajo y la dignidad de la persona, indicaban un camino opuesto al del capitalismo de seducción que hoy domina el mundo, opuesto al marketing que valora más el tener que el ser.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Primer contratiempo para la España de Luis Enrique.
Fue ayer durante el entrenamiento, se lesionó Gaya en el tobillo en vísperas del partido de hoy contra Jordania y del inicio del Mundial. Conexión con la concentración de España, ¿cómo está el lateral del Valencia, Miguel Ángel Díaz?
José Luis Gaya no causará baja. Recordemos que ayer sufrió una torcedura en el tobillo derecho en el entrenamiento, fue sometido a una resonancia y el esguince que sufre es leve. Incluso no estaría descartado para el debut del próximo 23 contra Costa Rica. Por lo tanto, el capitán del Valencia sigue en la concentración. En cuanto al encuentro de esta noche, después de la negociación entre la Federación y la FIFA, se podrán hacer 11 sustituciones. Eso quiere decir que el partido no será oficial y que no contará la internacionalidad. Será titular Ansu Fati y no jugarán ni Morata, ni Marcos Llorente, ni Hugo Guillamón.
El partido Jordania-España a las 5 de la tarde. Y acaba de terminar un partido amistoso antes del Mundial. La selección de Ghana, la de Iñaki Williams, ha ganado a Suiza 2-0. Las dos selecciones van a estar en el Mundial. Y hoy a las 2 juega Rafael Nadal. Su último partido de las finales ATP lo hace contra Casper Ruud el día después de que Carlos Alcaraz fuera reconocido como número uno del mundo.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Y si pudieras parar el tiempo? Quedarnos en un atardecer, en un sabor, en un gesto. Flotar sobre la arena. Y si pudieras parar. Colecciona momentos. Hotel Faro. Alopesan Collection Hotel.
Queridos amigos, soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor de El arte de no amargarse la vida. El próximo viernes 18 de noviembre estaré en Infecar, en Gran Canaria, dando una charla sobre fortaleza emocional. Sí, sí, este viernes 18 de noviembre a las 7 de la tarde. Compra tus entradas en entre.es, porque además el importe estará destinado íntegramente a la asociación Down Las Palmas. Es una buena causa. En esta charla aprenderemos que sí, se puede aprender a ser feliz.
Patrocinan Clínica Bandama, Riu Hotel Sun Resorts y Energy.
Renault.
Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
¿Se está moderando el precio del aceite de oliva?
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Filomena, Gloria, el aumento de temperaturas o la sequía tienen en común que son consecuencia del cambio climático. Hablamos de un problema que ya no es solo una amenaza para las futuras generaciones, sino que se ha convertido en una crisis actual que afecta a millones de personas al mundo entero. Desde el punto de vista de opinión pública, sigue habiendo mucha gente que niega y que dice que no, que el cambio climático no existe.
Sí, lamentablemente falta confianza, pero yo creo también que hay desconocimiento.
Entonces, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce, diez minutos, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, emitiendo, ustedes lo pueden escuchar de fondo, el gentío que se escucha, ¿verdad?, que hay, desde la décima edición del Foro Internacional de Turismo Más Palomas Costa Canaria. Echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que 74 personas que necesitan una plaza sociosanitaria siguen ingresadas en planta copando una cama de agudo del Hospital Insular de Gran Canaria, a pesar de que hayan recibido ya el alta médica. Un problema que, unido a los picos asistenciales y a la falta de espacio, ha dejado colapsos en las últimas semanas en los servicios de urgencias. Desde la gerencia del centro hospitalario han reconocido esta situación y han alertado de que se trata de pacientes que en su mayoría son de avanzada edad, que no requieren atención hospitalaria, pero que no tienen plaza en una residencia adecuada ni tampoco pueden regresar a sus domicilios ante la imposibilidad de que sus familiares se hagan cargo de ellos. Alejandra Torres, la gerente, ha pedido disculpas a pacientes y familiares por esta situación, aunque ha hecho una llamada a la tranquilidad y asegura que los pacientes van a estar bien atendidos.
Tenemos que pedir disculpas a los familiares y a los pacientes porque nos gustaría poder tratarlos en unas circunstancias ideales en las que tuviésemos camas disponibles para que no tuvieran que estar ni siquiera 10 minutos esperando en un servicio de urgencia. Sí quiero tranquilizarles porque fundamentalmente por los grandísimos profesionales que tenemos, los pacientes están totalmente seguros en el servicio de urgencia y también tengo que transmitir a los profesionales que desde luego me van a tener siempre al lado para intentar escucharles y poner todas las soluciones que estén en mi mano.
Además, hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón. En Gran Canaria, cada año son diagnosticadas 1.200 personas, de las que tan solo 200 sobreviven a esta patología. Una situación que tiene mayor afección en fumadores y en hombres, y aunque esta tendencia está cambiando. En Canarias, el cáncer de pulmón es la segunda y tercera que más incidencia tiene entre la población, pero es el primero en mortalidad. Desde la Fundación Canaria del Cáncer de Pulmón, su presidente Delvis Rodríguez señalaba que están trabajando en dos claros objetivos: dar una mayor visibilidad entre la población y apoyar más en la investigación. Considera que el cribado de pulmón, que ya se realiza en 20 hospitales de 14 diferentes comunidades autónomas, debe implantarse cuanto antes en la isla, ya que se puede reducir esta enfermedad en un 20%.
Hay que visibilizar esta enfermedad. Es un problema social, lo es con las cifras que he dado, pero sobre todo hay un 30% de los pacientes que padecen de cáncer de pulmón que viven estigmatizados de esa enfermedad. Piense que muchos de ellos han sido fumadores y una gran parte se sienten culpables de tener la enfermedad que tienen, cosa que no es real, porque somos responsables de nuestra salud y tenemos que protegernos, pero no somos culpables de las enfermedades que nos tocan. Por tanto, algo más para sacar a la calle, sacar a la luz y poner en evidencia que es una enfermedad como otra cualquiera y que tenemos que seguir estudiando y trabajando para que las personas vivan más y mejor.
Y un último apunte, representantes de Comisiones Obreras han presentado una campaña para explicar a sus delegados en las empresas los derechos que tienen para reclamar que se evalúe el riesgo que la Can Lima representa en el trabajo.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las y media. Son las 12:13 minutos. Vamos con nuestro tiempo de análisis. J.
José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Eduardo? Buenos días.
Muy buenos días en esta soledad mañana en Las Palmas de Gran Canaria, yo al menos.
Hola, Lucas Bravo de Laguna, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lucas?
Hola, buenos días.
Madre mía, las consecuencias que estamos viendo y lo que veremos con la ley del solo es sí. Por ahora sabemos que hay 12 reducciones de condena y hay 5 excarcelados de delitos sexuales, de agresiones sexuales, en Baleares 2, en Madrid otros 2 y en Galicia 1. Y solo acaba de comenzar. Vamos a escuchar a Irene Montero, que se manifiesta sobre este asunto.
Miren, lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley solo si es sí. Naciones Unidas, el Comité CEDAW, ya nos alerta de esta situación. Nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Por tanto, lo que haremos será, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia y, como ha dicho el presidente, pues confiamos también en que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores.
Y más allá, con un tono mucho más imperativo, incluso me atrevería a decir agresivo, escuchen a Ángela Rodríguez Pan, la secretaria de Igualdad.
¿Cómo tenemos la cara de decir que este es un problema del Ministerio de Igualdad? El problema es de interpretación del Código Penal. El problema es de interpretación del Código Penal. Y claro que hay margen de interpretación del Código Penal. Claro que hay margen de interpretación del Código Penal. Y el problema también es, señorías, que cumplir la Ley de Libertad Sexual no solamente es cumplir la interpretación del Código Penal, que por supuesto, claro que hay margen para los jueces, faltaría más, por eso es separación de poderes. Lo que hay que hacer es cumplir con los artículos que hablan de la formación de los operadores jurídicos. Cumplir con eso. Y eso lo tiene que hacer el Consejo General del Poder Judicial. ¿Dónde está la formación? ¿Por qué lo primero que ha elegido hacer el Consejo General del Poder Judicial es decir que a lo mejor la ley Montero estaba mal y no formar a todos sus jueces, que lo dice Naciones Unidas, que en España los jueces no tienen formación en materia de género? Que es una vergüenza. Fórmense, señores jueces, fórmense. Este es el mensaje que les lanzamos.
Fórmense, fórmense el Poder Judicial, que ya repudia, dice, las intolerables palabras y ataques de el Ministerio de Igualdad. Y si hay un problema, no solamente es de igualdad, si hay un problema es del gobierno central, porque al fin y al cabo esta norma se aprobó en Consejo de Gobierno, es decir, todos los ministros aprobaron a favor y también Pedro Sánchez. Tú que eres letrado, José Eduardo, con todo esto, ¿qué opinión te merece?
Bueno, en primer lugar, es intolerable que el Poder Ejecutivo o incluso el Poder Legislativo culpe a los jueces de pues cómo se está aplicando una norma que ellos mismos han aprobado. Hay que tener presente lo siguiente: los jueces se deben a la ley, al imperio de la ley, y actúan conforme a lo que establecen las disposiciones normativas. Aquí lo que ha ocurrido, básicamente, es que la ley del sí o sí, que básicamente viene a modificar un montón de cuerpos normativos, entre ellos el Código Penal, también incluso la Ley General de Publicidad, modifica en un mismo texto un montón de cuerpos normativos, algo ya que por sí ya es raro. Lo que se establece es que, básicamente, se suprimen los abusos sexuales y se subsume a las agresiones. Ahora todo es considerado agresión sexual. ¿Esto qué implica? Esto implica que hay que reacondicionar las condenas por estos delitos, y se han modificado las horquillas. ¿Qué son las horquillas? Las horquillas son los mínimos y máximos que se pueden pues aplicar conforme a una norma, ¿vale? Supongamos que si la agresión sexual estaba penada entre, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale?, sin más, entre 8 y 12 años, ahora perfectamente, al asumir que los abusos también son agresiones y también hay que regularlo, a lo mejor pasa de 8 a 6. Entonces tenemos una pena que antes era de 8 a 14, ahora pasa de 6 a 14 o de 6 a 12. Estoy poniendo un ejemplo, ahora mismo no tengo en la cabeza por memoria pues cuáles son las condenas concretas, pero para que se entienda así, tampoco enrollarme mucho en términos jurídicos, la cuestión es que las horquillas se han modificado. ¿Esto qué supone? Esto supone que en aplicación del Código Penal, concretamente el artículo 2.3 y el artículo 9.3 de la Constitución, siempre hay que aplicar las condenas o siempre hay que actuar, la interpretación tiene que ser conforme al beneficio del reo, in dubio pro reo, en caso de duda siempre a favor del reo. Entonces, en aplicación también de estas disposiciones que acabo de decir, el juez interpreta pues la circunstancia concreta del caso y aplica una condena. Si la condena que se aplicó en su momento es la mínima de la horquilla, y la mínima de la horquilla era 8 años, y ahora se revisa el Código Penal, y donde antes la mínima era 8, ahora 6, perfectamente, en el ejercicio de sus derechos, los condenados solicitan revisión de condena, sí, conforme al nuevo cuerpo normativo, y si el nuevo cuerpo normativo dice que son 6 años la mínima y no 8, pues se le ve reducido la pena. Por tanto, aquí no tenemos un problema de interpretación por parte de los jueces, ¿no? Aquí tenemos una aplicación estricta de la norma, pero no solo de la ley del sí o sí, sino también de las que ya están en vigor y ya existían previamente, como son los artículos que he mencionado, el 2.3 del Código Penal y el 9.3 de la Constitución. Por tanto, responsabilizar a los jueces de una modificación normativa que ha partido del Ejecutivo concretamente y luego se ha aprobado en la Cámara, es un ejercicio totalmente de irresponsabilidad máxima, porque por en tela de juicio la imparcialidad que se entiende y se sobreentiende que los jueces tienen. Por tanto, bueno, condeno por completo a las palabras de la ministra.
En la medida de lo posible, y lo has explicado muy bien, todo hay que decirlo, ¿no? Pero para no enredarnos en términos jurídicos, Lucas, ¿qué consecuencias puede tener o debe tener, bajo tu punto de vista, todo lo que está pasando con la ley del solo sí es sí?
Bueno, como bien dices, tras la explicación, yo creo, bastante acertada, jurídica, que ha realizado el compañero de tertulia, yo entro más un poco en los aspectos, digamos, políticos de este absoluto despropósito generado por un gobierno a todas estas dividido, porque hay muchos sectores del Partido Socialista que ya han mostrado su predisposición a posibles cambios, ¿no? Porque al final, cuando se hacen reformas legales y más de este calado, tienen que tener consistencia jurídica. Los informes preceptivos, tanto del Consejo de Estado como del Consejo de Fiscales, ya advertían del problema de revisión de penas en delitos sobre abusos sexuales. Y, por tanto, algunas de las situaciones que están, por desgracia, aconteciendo, no son responsabilidad, como bien acabas de decir, José Eduardo, de los jueces. Es consecuencia del desajuste legal provocado por un gobierno en el cual el sesgo ideológico está primando en muchos casos sobre el sentido común. Evidentemente, este es un tema muy, muy delicado. Cuando estamos hablando de la libertad sexual de las personas y el tener que el máximo cuidado para proteger a posibles víctimas, todos tenemos que tratar este tema con suma delicadeza, con mucho mimo y con mucho cuidado. Pero lo que no se puede hacer es, y si me permiten la expresión, matar moscas a cañonazos, porque al final lo que se supone quiere ser una norma de mayor protección, en este caso fundamentalmente hacia la mujer, se puede volver en contra. Por tanto, a nosotros lo que nos preocupa es que este tipo de leyes, porque hay alguna más, que con un claro seco ideológico, que la parte de Podemos, más radical del gobierno, está queriendo introducir de manera desordenada, de manera sin tener los informes preceptivos conforme a esas modificaciones legales que se quieren aplicar, puedan causar problemas de esta índole. Y desde ese punto de vista, la verdad que la preocupación es máxima, y lo que hacemos es un llamamiento a la responsabilidad, ojo, no solamente a Podemos, que es quien lo propone y quien está defendiéndolo de manera más abierta, sino también a los que lo han apoyado.
Uh-huh. Tenemos un corte también de Noemí Santana, la consejera de Servicio Social del Gobierno de Canarias, que saben ustedes forma parte de Podemos. Vamos a escucharlo.
Sabe que ni la ministra ni el resto de su equipo haría una ley que despenalizara o disminuyera las penas de los violadores o personas que abusan o acosan sexualmente, y más viendo la trayectoria y el trabajo que lleva el ministerio. Aún así, ya lo ha dicho la ministra, si queda cualquier resquicio de duda que puedan utilizar los jueces más conservadores que quieren hacer política contra el ministerio, pues se modificará la ley para que no quede esas lagunas, si es que las hubiese.
Bueno, pues parece ser que todo Podemos, toda la formación está, como no puede ser de otra manera, favoreciendo a la ministra de Igualdad, pero ya queda muy claro que estamos ante una chapuza de ley, no cabe la menor duda. ¿Le puede pasar factura a las elecciones que tenemos el año que viene todo lo que está pasando ahora mismo con esta ley del solo sí es sí, José Eduardo?
Bueno, a la gente más que convencida por parte de Podemos, no. Esto lo que cuestionará será más dudas respecto a la clase judicial, respecto a los profesionales de la carrera judicial, en detrimento de la propia democracia y de nuestro sistema de división de poderes. Eso es lo que ocasiona estos posicionamientos tan radicalizados por parte de los que ostentan cargos políticos y de representación institucional. Y esto es lo que me parece más grave, porque confundir a la ciudadanía no parte dentro de la, no es una de las funciones que debería tener una persona con responsabilidad política. Esto a lo sumo, pues acentuará a lo mejor aquellos pensamientos más radicales. Hay que tener presente lo siguiente: no era mala idea y no es mala idea legislar en favor de las mujeres que sufren cualquier tipo de acoso sexual, y no solo las mujeres, cualquier persona que puede sufrir algún tipo de agresión de ámbito sexual o cualquier tipo de agresión. Modificar las normativas para mejorar la protección de las víctimas es siempre positivo, es siempre positivo. Lo que ahora esta reforma y la aplicación de esta reforma, que es lo que están haciendo los jueces, la mera aplicación de esta reforma, lo que está ocasionando es alentar al conservador o ultraconservador con respecto a cualquier tipo de iniciativa que parte del Ministerio de Igualdad. Esto lo que hace, en primer lugar, es poner en tela de juicio la funcionalidad del Ministerio de Igualdad, por un lado, y por otro lado, lo que hace también es ocasionar un distanciamiento con la carrera judicial por parte de muchos ciudadanos.
Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto. Gratuidad de las guaguas a partir del año que viene, 2023. Ya los operadores avisan, ojo y mucho cuidado, porque podemos ver colapso y aquellas personas que por regla general cogen la guagua todos los días, al ser gratuitas, de repente van a tener problemas e inconvenientes a la hora de desplazarse de un punto a otro. ¿Esto es una buena medida? Porque se está valorando, es una buena medida, no es una buena medida. ¿Qué tienen que hacer las instituciones? Rápidamente, que tenemos poquito tiempo. Lucas.
Venga, Lucas.
Bueno, vamos a ver. Nosotros desde Unidos por Gran Canaria defendimos desde un primer momento, de hecho fuimos los primeros que lo defendimos, después fueron otras fuerzas políticas que lógicamente tienen mayor representación y por tanto han tenido mayor notoriedad, el que la gratuidad de la guagua fuera al 100%. Ojo, lo defendimos desde el punto de vista de que nos parecía injusto que en la península los trenes de cercanía, etcétera, tuvieran la posibilidad en península de ser gratis para los usuarios y aquí, en Canarias, tan solo se aplicara el 50%, lo cual nos parecía y nos sigue pareciendo una discriminación hacia el conjunto de los canarios. Por eso defendimos el 100% de la gratuidad. Otra cosa es cómo se aplica, que hay que saber aplicarlo, y también cómo se fomenta y cómo se puede incentivar también a otros medios de transporte, como pueden ser el sector del taxi, para que no se vean discriminados. Esto es lo que hay que ver de manera muy menudo. Pero lo que nosotros, desde luego, como regla general, la gratuidad tiene que ser una medida puntual por una situación de crisis como la que estamos viviendo, tan grande, en este caso sobre todo con la inflación, etcétera. Por tanto, lo apoyamos. Nos parece que es una medida adecuada porque nos, digamos, equipara al resto de ciudadanos españoles en la península, pero evidentemente después las operadoras tienen que regular muy bien este funcionamiento para que no se produzca un colapso.
José Eduardo, 30 segundos tampoco, porque tengo sentado aquí a mi lado al Premio Nobel de Economía de 2010. Y se me va a
quedar la cuña. Muy sencillo. Coalición Canaria no solo apostó y apoyó esta medida, sino que es el partido que ha logrado que esta medida se aplique para el año 2023 gracias a la negociación de los presupuestos generales del Estado. Ahora parte por la responsabilidad de las compañías de transporte de dos cosas: aumentar la frecuencia de las líneas y dos, adquirir mediante renting o mediante alquiler, como ya estaba planteando TITSA en Tenerife, nuevos vehículos para que el transporte se pueda producir en las mejores condiciones y sin dejar nadie atrás.
Muy bien, nos tenemos que ir, Lucas. Un abrazo fuerte, gracias.
A disfrutar de esa presencia y esa compañía. Un abrazo.
Muchas gracias, José Eduardo. Un abrazo.
Hasta la próxima.
Fue el encargado de la conferencia inaugural, Premio Nobel de Economía en 2010. Lo tenemos aquí sentado en el set de la cadena COPE, don Christopher Pisarides. Y vamos a saludarlo y además vamos a tener la inestimable compañía de un traductor. Don Christopher, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Good morning.
Good morning.
How are you?
I'm very well, thank you.
Do you like Canary Island?
I like it very much, yes. I wish I had more time to see more of it.
Bueno, premio Nobel de Economía y además experto en futuro del trabajo e impacto de la tecnología en el mercado laboral. Exactamente cómo está impactando esta tecnología en el mercado laboral y cuáles son un poquito los retos de futuro.
Technology is having a huge impact on work through automation of various activities. Some jobs are being taken over by machines. Some other jobs are being supplemented by machines, and it's something we need to study very carefully to see how we can make best use of new technology.
Dice que evidentemente la tecnología tiene un gran impacto sobre determinados tipos de trabajo y que evidentemente también hay que analizar en cada caso qué es lo que la tecnología está haciendo para poder resolver esas situaciones.
Desde el punto de vista turístico, Canarias está realizando esos trabajos para ser un referente tecnológico desde el punto de vista turístico.
Do you think that in the Canary Islands
The Canary Islands have a very large tourist sector. Its economy depends on the tourist sector, and there are many new technologies that can improve the quality of the service that it offers. So it needs to pay a lot of attention. It needs to develop its own technologies for the provision of services that other small islands can learn from them as well, because the sector is so big, any investment in these things will be worthwhile.
Dice que el sector que evidentemente Canarias como otros lugares están haciendo necesita invertir en tecnologías de turismo, tratar de sacar el máximo partido de las tecnologías de turismo, y además de eso que Canarias realmente puede enseñar y aprender de otros lugares que están haciendo eso, pero que claramente el sector turístico tiene necesariamente que utilizar las nuevas tecnologías.
¿Cuáles son esos sitios y esos lugares que están adelantados tecnológicamente?
Ya, in your opinion, the places that are better or that in regarding the tourist using of the technology. You know places?
I don't know, but also it's not a good idea to look at different places, how they are using technology, because each country has its own characteristics. You need to take the general framework of what the technology can do now, but then develop your own to be addressed more to your own particular characteristics. And for that, you need IT specialists to go into the tourist sector, develop various apps on how to use directly research to the particular product you are offering here. It's not a good idea to try and copy other countries more successful, because you might end up being disastrously unsuccessful just by copying.
Dice que no es una buena idea tratar de copiar lo que otros están haciendo, porque cada destino tiene sus propias peculiaridades, y lo que habría que invertir es en personas que se dediquen al sector tecnológico locales y que sepan las peculiaridades y las particularidades del sector local, y que por tanto puedan ayudar a las necesidades concretas que tiene el sector local.
Y ya para acabar, ¿el metaverso puede ser ese respaldo para encontrar un futuro tecnológico incluso en el turismo? Christopher,
if you think that the metaverse could be the future of the technology in tourism,
what's the metaverse?
The metaverse, the creation of Mark Zuckerberg about the metaverse was created by Mark Zuckerberg, the creator of Facebook, and he created this new virtual reality to work on that.
I don't know.
No sabe nada sobre eso.
Pues Christopher Pisarides, ha sido un placer. Muchísimas gracias y bienvenido a Canarias.
Right, thank you.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Y si pudieras parar el tiempo? Quedarnos en un atardecer, en un sabor, en un gesto. flotar sobre la arena. ¿Y si pudieras parar? Colecciona momentos. Hotel Faro. Alopezán Collection Hotel.
Este jueves 17 de noviembre, programa especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM. Décimo Foro Internacional de Turismo desde Maspalomas. Recuerda, a partir de las 11 horas en COPE más Gran Canaria 103.0 de la FM con motivo del Décimo Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés. El sur siempre ha tenido algo especial. Las dunas, el sol, su gente amable y cercana. Por eso ser del sur de Gran Canaria tiene descuento. Ahora Mutua Tinerfeña te ofrece hasta un 60% de descuento en tu seguro de coche para que tengas el mejor precio. Mutua Tinerfeña, siempre presentes.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:35 minutos... Estamos en la décima edición del Foro Internacional Maspalomas Costa Canaria. Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express. Cuéntanos, Carla.
Les contamos que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha tildado los encuentros que ha mantenido durante los últimos tres días en Bruselas como muy fructíferos, especialmente para poder conseguir un gran pacto de asilo e inmigración en la Unión Europea durante 2023 y la exención de cualquier impuesto verde para las regiones ultraperiféricas. Además, contarles que la Confederación Canaria de Empresarios ha pedido medidas que compensen el aumento de la inflación, en especial en el sector energético y del transporte. Y un último apunte, también un dato, y es que la población infantil de 0 a 14 años en Canarias se ha reducido en más de un 40% entre 1989 y 2021, siendo una de las caídas más acusadas de Canarias, según los datos del World Bank y del Instituto Nacional de Estadística, analizados por Funcas con motivo de la celebración del Día Internacional del Niño este domingo.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. con los compañeros de la Central en Mediodía COPE. Recuerden ustedes que las noticias de Canarias llegan en dos entregas, a la 1:20 a la 1:50, trabajando toda la mañana desde primera hora los compañeros de los servicios informativos. 12:36, vamos con el tiempo dedicado a los jóvenes empresarios. Enrique Hernández. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias.
Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Encantado de hablar contigo una vez más. Estoy aquí en el foro, la décima edición del Foro Internacional de Turismo, Maspalomas Costa Canaria, y vamos a hablar precisamente de turismo. Y vamos a ver un paso mucho más allá, ¿no? El metaverso transformará la manera de promocionar los viajes. Si es así, Enrique, ¿cómo?
Pues sí, Javi. Dentro de este nuevo mundo disruptivo que ha sido la tecnología y la transformación digital, el ver todo de otra manera, cómo funcionan nuestros negocios, cómo nos relacionamos con las personas, el metaverso yo creo que va a ser para el turismo una grandísima revolución. De hecho, ya hay grandes inversiones multimillonarias en proyectos que van a dar servicio a toda la parte del turismo, ¿no? Entendemos que para los recién llegados y que no saben lo que es el metaverso, una forma muy, muy rápida, podemos decir que es una realidad digital en la que vamos a tener una inmersión, en la que vamos a poder estar dentro con una serie de elementos como son las gafas, ¿no? Las típicas gafas de realidad virtual en la que vamos a poder interactuar, ¿no? Y va a ser, vamos a poder, en el sector del turismo, vamos a poder visitar, por ejemplo, el Louvre, vamos a poder visitar la Muralla de China sin necesidad de movernos de nuestro salón. Entendiendo que esto va a ser no un sustituto para nada de lo que es la experiencia física del turismo, pero sí un avance de lo que nos podemos encontrar si viajamos. Yo creo que eso es muy, muy interesante, no solo para los destinos, sino también para la planta alojativa. Podemos ver, podemos estar, prácticamente sentir un hotel, sus habitaciones, sus instalaciones, previa a la compra. Yo creo que esto es súper interesante y va a ser un revulsivo para el sector turístico a nivel mundial.
Tremendo, ¿eh? Porque según el informe de Bloomberg, se cifran 500.000 millones de dólares
el valor actual ahora mismo
de la economía en el metaverso. Y a finales de esta década lo estiman 2.5 billones de dólares. Con B, billones con B.
Exacto. O sea, imagínate la apuesta que se está realizando por el metaverso, ¿vale? En un montón de sectores, y en concreto en el sector turístico, va a ser una auténtica revolución. Vamos a poder ver antes de experimentar, o sea, vamos a poder tener un primer acercamiento virtual, Museo del Louvre, como he dicho, como era ya China, o vamos a ver la Capadocia en Turquía, ver qué recorrido vamos a realizar, ver por dónde vamos a pasar, las tiendas que podemos visitar, con quién podemos contactar, cuáles son los servicios previo al viaje. Yo creo que esto es fantástico. Esto es un turismo no 2.0, sino esto es un turismo 4.0. ¿Cuántas veces hemos tenido que buscar los sitios a los que vamos a ir, a apuntarlo, y después cuando llegamos a la realidad, encontrarnos con una realidad muy distinta de la que nosotros habíamos planteado en nuestra ruta turística? Muchísimas. Con esto, ese gap que tenemos entre lo esperado y la realidad se va a disminuir muy mucho.
Experiencias remotas desde el salón de nuestra casa. Evidentemente, pues toda iniciativa tiene su punto positivo y también tiene su punto negativo, ¿no? Y claro, muchos empresarios
del comercio se estarán preguntando si desde el salón de nuestra casa podemos tener ese tipo de experiencia, entrar en un hotel, disfrutar de todos los servicios del hotel, ¿nosotros de qué vamos a comer, no?
No, para nada. No creo que ese deba de ser lo que piensen los empresarios. Al revés, esto es una tecnología que viene a reforzar la experiencia física. Entendamos que el turismo es algo experiencial, algo que tenemos que vivir. Nunca va a ser lo mismo ir a ver la Torre Eiffel que verla en un tour virtual en el metaverso, o, como la hemos visto hasta hace muy poquito, en fotos con una nitidez altísima o en vídeos inmersivos. No tiene nada que ver. Simplemente nos va a adelantar el turismo. Nos va a mejorar. Como he dicho, va a ser un turismo 4.0. Yo creo que más que tenerle miedo, al revés, lo que hay que hacer es unirse al metaverso para poder explorar todas estas opciones, que lo que van a hacer es potenciar los negocios turísticos. Eso por un lado. Y Javi, perdona, dime, Javier.
No, sigue, disculpa.
No, y si me lo permites, por otro lado, yo creo que hay un lado más social en el metaverso que no se ha tocado decir. Me gustaría como mínimo sembrar una pequeña semillita, y es que desgraciadamente mucha gente económicamente nunca va a poder ir a ver la Muralla China, nunca va a poder ir a Los Ángeles, nunca va a poder ir al Louvre. Bien, entonces como mínimo, ¿por qué no acercarle, darle una experiencia lo más cercana posible a que vea las maravillas que tenemos en nuestro planeta, en el planeta Tierra? Aunque estemos todo el día hablando de catástrofes y de dichas, tenemos un planeta maravilloso que tenemos que visitar. Tenemos ese derecho, pero muy poca gente, por temas presupuestarios, va a poder hacerlo.
Entonces, oye, por cierto, una reflexión. Disculpa, Enrique. Esto no es metaverso. Lo que voy a hablar ahora no es metaverso. Es actualidad y es muy sencillo, ¿no? Una visita virtual 360 grados se puede hacer fácilmente hoy en día sin ningún tipo de problema. Es increíble que lo hiciera Zaragoza, una ciudad como Zaragoza, porque con el objetivo de no tener que cancelar su tradicional ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, en la pandemia recibieron
360.000 visitas.
Espectacular.
México,
espectacular.
Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, Francia. Y esto no es metaverso. Es decir, no tienes la experiencia inmersiva total como si estuvieras ahí, ¿no?
Por realidad tanto, virtual.
La posibilidad del metaverso es absolutamente sorprendente y yo creo que incluso desconocidas.
Por supuesto. Y date cuenta, has dado un dato muy bueno. Has dicho, oye, gente de México, gente de Estados Unidos. Oye, esa gente, si ha tenido un primer contacto con el metaverso de la Plaza del Pilar en Zaragoza, oye, como mínimo ya la conocen. Y seguramente un porcentaje de estos que lo visitaron en ese tour virtual, seguramente se planteen estar viniendo a España como turistas. Esto nos va a deslocalizar muy mucho todo. O sea, vamos a poder tener al alcance a un golpe de clic, por supuesto, con nuestras gafas y con los elementos necesarios para estar inmersos en el metaverso, pero sí es cierto que va a acercar a muchas personas del mundo y le va a poner la Plaza del Pilar a golpe de clic. Eso es importante, a golpe de clic, con una experiencia, como dices tú, inmersiva, con una experiencia muy, muy realista, porque entendamos sí, que sí. Estamos en los albores, en los inicios del metaverso.
Sí, sí. Impresionante.
Entonces, irá avanzando sobre todo en sentidos, en el gusto, en el tacto, en el olfato. Por ahora nos estamos centrando en el campo de la visión, pero en función de que vayan avanzando y que la tecnología vaya incrementando y se vaya produciendo en serie, cada vez van a ser más asequibles los elementos para conectarse a metaversos.
Pues a empezar a trabajar ya, instituciones, operadores turísticos, trabajar sí, ya en el metaverso. Estamos en el momento, desde luego que sí. Interesante tema que en otro momento seguimos profundizando porque a ti te apasiona la tecnología.
Me encanta.
A mí también y tiene muchas posibilidades este metaverso. Un abrazo, Enrique. Cuidarse mucho. Gracias, amigo.
Un abrazo, Javi. Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este jueves 17 de noviembre, programa especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM. Décimo Foro Internacional de Turismo desde Maspalomas. Recuerda, a partir de las 11 horas en COPE Más Gran Canaria 103.0 de la FM con motivo del Décimo Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria.
Comienza el espacio LPA Cultura, eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
El Ayuntamiento capitalino ha abierto el plazo de inscripción para participar en la 14ª edición de la Cross Hip Hop Las Palmas. Un total de 125 jóvenes de la ciudad, con edades comprendidas entre los 30 y 20 años, podrán recibir clases gratuitas de esta disciplina artística, además de participar en el espectáculo final de este proyecto cultural y pedagógico. Los jóvenes interesados pueden inscribirse a través de acrosshiphop.com hasta el próximo sábado 10 de diciembre.
Entra en la web lpacultura.com y sigue la actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si tienes menos de 30 años, buscas empleo y tienes un graduado en ESO, esta oferta te interesa.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación de Las Palmas de Gran Canaria organiza un programa de formación que te permite obtener el certificado de nivel D. El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación de Las Palmas de Gran Canaria organiza un programa de formación que te permite obtener el certificado de nivel 2 de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y a personas dependientes a domicilio.
Actualmente, el número de personas que necesita ayuda por la dependencia en Canarias está aumentando. Son gente a la que puedes ayudar y también suponen una oportunidad de trabajo.
Si no tienes empleo y quieres tener más información, entra en la web del instituto escribiendo IMEF en tu buscador, llama al 928 44 87 59 o acude a las instalaciones del centro.
Estamos en el Complejo Municipal El Secadero, calle Farmacéutico Arencibia Cabrera 30, Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Carlos Sálamo es el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, consejero? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Oye, muy bien.
Encantado. Un éxito por ahora, ¿no?, estas jornadas.
Sí, la verdad es que es un foro, pues, su décima edición, es un foro que ya está consolidado en el calendario de congresos turísticos Y yo, un foro que me gusta mucho, ¿no? Porque veo mucha gente joven, detrás está la universidad, que es, bueno, pues es referente en un montón de temas. Si hablamos de turismo, más todavía. Aquí hay mucha gente, estudiante de turismo, que, bueno, pues que me da la tranquilidad de saber que tenemos el futuro garantizado, ¿no? Con estos nuevos, cuando salgan o terminen sus estudios profesionales preparados, que saldrán de esta universidad, y también entiendo que ayudarán este tipo de foros, ¿no?
¿Qué espacio, qué tipo de turista ha ocupado ese espacio que ha dejado los nórdicos, don Carlos?
Bueno, nosotros creo que acertamos, tanto el gobierno de Canarias como Turismo de Gran Canaria acertó en planificar esa estrategia y 21-25, en el que no solamente decidimos visibilizar potencialidades que tenía la isla oculta, todo lo que tiene que ver con los municipios de las medianías del norte de la isla, y luego también abrir a otros potenciales, otros mercados, otros potenciales turistas, no descuidar nuestros nichos principales, el nórdico, el alemán, el británico y el turista peninsular, sino ir también a trabajar en mercados como el francés, como el neerlandés, como el italiano, como el portugués, como el suizo, que están dando muy buenos resultados y nos están ayudando, ¿no? a compensar, bueno, pues ese mercado que está rezagado, como puede ser el mercado nórdico. Pero tengo datos interesantes. Sí es verdad que todavía en el general del año estamos en números negativos, porque sobre todo los tres primeros meses del año lastraron mucho nuestro principal mercado, el nórdico. Los datos de octubre del 2022 que salieron ayer nos dicen que terminamos octubre con un 4,6% más de lo que tuvimos en octubre del 2019, y que el turista alemán, que estaba rezagado, nos da en octubre un 9,6% más de lo que teníamos en octubre del 2019, y que el nórdico, que los tres primeros meses nos estaba dando hasta un menos 50%, está en solamente un menos 5%. Turista francés, como te decía, el neerlandés, esos nuevos nichos van como un tiro y nos están ayudando muchísimo a recuperar los números. Pero yo creo que el dato más importante, y es el que yo pongo siempre ahora en relieve, es el gasto que se está dando en Gran Canaria. Y hoy por hoy, teniendo todavía datos absolutos peores que los del 2019, se han gastado un 30% más de lo que se gastó en todo el año, el año pasado, el año 2019.
¿De cuánto estaríamos hablando aproximadamente? No sé si hay alguna cifra cerrada.
Si me hablas ahora de millones, sé que te puedo decir que cuando veníamos del turista de la World Travel Market hablábamos de más de 350 millones de euros solamente el turista británico. Por lo tanto, estamos hablando de cantidades muy grandes. No tengo el dato exacto de lo que supone.
Eran los 500 millones de euros,
sí,
claramente.
Sí, seguramente. Por lo tanto, creo que son datos interesantes, porque también es verdad que, y quizás de esto no se está hablando todavía mucho, esto de la crisis, esto del encarecimiento, ¿no? De todo, de la vida en general, ha hecho que turistas tradicionales que, bueno, pues se dedicaban a coger un poquito, reunir un poquito todos los meses para luego, cuando llegaba el momento de las vacaciones, poder salir de vacaciones, quizás ahora no lo vaya a poder hacer. Entonces el turista que sí va a salir será el turista que tiene más poder de capacidad de gasto, y para que gasten más dinero hay que conseguir ser más atractivos, ofrecer mayor calidad. Y luego un dato no menor, un dato importante, que ese encarecimiento del combustible está afectando también muy mucho a los destinos turísticos que estaban a larga distancia, y a lo mejor cabe la posibilidad, ya en la World Travel Market empezamos a ver detalles de esas características, porque los tour operadores que a veces que no trabajaban con nosotros, que trabajaban más a larga distancia, empezaban a interesarse por mercados, por destinos, mejor dicho, que estuvieran a media distancia. A lo mejor nos da la oportunidad de coger a un turista que no vendría a Gran Canaria. Yo estoy convencido que si llegan a Gran Canaria esos nuevos turistas, somos capaces de ofrecerles las potencialidades que tiene nuestra isla, se convertirán en suscriptores de Gran Canaria. Gran Canaria es la segunda isla que más consigue que su turista repita, alrededor de un 64%. Y creo que es un dato también importante a poner encima de la mesa y a trabajar en ello, ¿no?
Y usted ha dicho algo que a mí me parece bastante importante. Nosotros, cuando hablamos con los hoteleros, nos dicen que ellos no han podido traspasar los costes que están soportando al precio final. Esto está generando que venga un turista de mejor poder adquisitivo. ¿A partir de ahora veremos esto? ¿Veremos mejores turistas, teniendo en cuenta que la fórmula está funcionando, don Carlos?
Nosotros vamos a trabajar, como te decía, en mejorar nuestro destino turístico y poder ofrecer al turista productos de más calidad para que lo puedan, porque es verdad, el turista tendrá más dinero, pero lo que no es bobo, es decir, va a pagar más si se le ofrece más calidad. Y por eso creo que es importante todo esto que hemos puesto encima de la mesa, sobre todo con el tema de la gastronomía, que además la gastronomía Gran Canaria está de moda. Yo estoy muy contento con los resultados que nos está dando esa estrategia, la estrategia de no olvidarnos que somos un destino de sol y playa, pero también poner en valor todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural, paisajístico, darle visibilidad a nuestros artesanos, a nuestros agricultores, a nuestros campesinos, a nuestros ganaderos, a nuestro producto kilómetro cero, en definitiva, porque no solamente sirve para ofrecer un destino turístico de más calidad, ofertar productos de mayor calidad donde el cliente se pueda gastar más dinero, sino que nos ayuda a repartir mejor a lo largo y ancho de Gran Canaria la riqueza que genera esta industria, que tradicionalmente se ha quedado solamente en los mercados, en los municipios del sur. Los municipios del sur no van a perder poder adquisitivo, pero si conseguimos ser atractivos y que el turista coja el coche de alquiler, coja la guagua, se vaya a las medianías, se vaya al norte de la isla, vas a dejar también riqueza en esa zona y vamos a conseguir que el turismo, a través del turismo, se diversifique más la economía de Gran Canaria. Creo que es el objetivo por el que tenemos que trabajar en los próximos meses y años.
De cara al año que viene, consejero, ¿tiene en la mente abrir nuevas conexiones con otros países?
Te voy a dar un dato. Evidentemente siempre es mejorable, ¿no? Los datos que tenemos para este invierno 22-23 nos dan 2.620.674 asientos, un 18,40% más que los que teníamos en el 2019. 150 rutas directas, 45 empresas distintas, compañías distintas, que esto no es un hecho menor, no es un detalle menor, que haya 45 empresas distintas trabajando con el destino turístico Gran Canaria, porque al final compiten entre ellos, pelean entre ellos y seguramente de ahí saldrá más opciones para el potencial turista. Y si vamos a buscar nuevos nichos, vamos a seguir buscando nuevos nichos. Nuestro presupuesto, nuestro proyecto de presupuesto aprobado en el Consejo Rector la semana pasada, que irá a pleno a aprobar a su aprobación definitiva en el pleno de final de mes, tenemos una partida importante para apostar, hacer la primera apuesta, la primera intentona en el mercado americano a través de la Cámara de Comercio. Evidentemente vamos a sondear otros potenciales turistas porque hemos detectado en
Estados Unidos, me ha dicho
América, por decirle América. Vamos a posiblemente empecemos por Estados Unidos, intentar, bueno, meternos ahí. Una vez que se consolide el vuelo que hay a Tenerife, pues intentar luego dar el salto a Gran Canaria y tener una conexión directa también al continente americano.
Claro, si yo digo, don Carlos, que usted sabe que los periodistas nos gustan mucho los titulares, ¿no? Gran Canaria tendrá conexión con Estados Unidos.
Lo vamos a pelear.
Bueno, Agencia Europea del Turismo. No cabe la menor duda que usted va a trabajar, el presidente del Cabildo también, porque se instala aquí, se ubica aquí en Gran Canaria, y todos los que nos están escuchando, quienes habla también, le encantaría que estuviera aquí. ¿En qué momento, en qué posición está Gran Canaria para que finalmente se decida para que se ubique la agencia aquí?
Si me lo preguntas a mí, yo estoy convencido de que el mejor sitio donde colocar esa agencia europea es en Gran Canaria. Lo hemos puesto en un documento, en un informe que le hemos hecho llegar al gobierno de Canarias, en el que explicamos el por qué creemos que Gran Canaria, en Canarias, es el lugar idóneo para tener esa sede. Yo lo que no quiero es que en el momento en el que estamos, un momento importante, un punto de inflexión, un momento incluso, el momento en el que esa recuperación ya se atisba como una realidad, incluso estamos empezando a crecer, nos despistemos en las cosas prioritarias que tenemos. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo en relación a poner en valor y poner en un documento, como te decía antes, en un informe, el por qué Gran Canaria tiene que pelear y por qué Gran Canaria es el lugar idóneo para esa sede europea. será el gobierno de Canarias, lo sabe el gobierno de Canarias, lo sabe la ministra, porque personalmente yo lo he hablado con ella, lo sabe España, y será España la que tenga que pelear a otros niveles, traérselo a España primero, luego traérselo a Canarias y después traérselo a Gran Canaria. Estaremos muy atentos para poner encima de la mesa, bueno, pues todo lo que tengamos que poner, e incluso acciones puntuales que tengamos que hacer para atraer a Gran Canaria a esos lobbies que seguramente serán importantes a la hora de tomar decisiones. Yo estoy convencido, pero convencido de mi destino turístico. Estoy convencido de que atraer a Gran Canaria y poder enseñar las virtudes que tiene a Gran Canaria lo convierte automáticamente una mayoría, en un porcentaje muy amplio, en suscriptores de nuestro destino turístico. Pero como te decía, no quiero entrar en debates estériles de si Tenerife sí, en Gran Canaria. Creo que Gran Canaria es el mejor lugar donde colocar esa sede, pero llegará el momento y serán otras personas, ¿no?, seguramente las que decidan por qué y cuándo. Conociendo nuestro destino. Nosotros sabemos y le hemos puesto en conocimiento, como te decía, por no ser repetitivo, las virtudes de nuestro municipio y estaremos muy atentos, municipio no, nuestra isla, muy atentos a los movimientos que se den para que Gran Canaria esté bien posicionado.
Claro, es que ayer creó mucho hype las palabras del presidente del gobierno de Canarias, ¿no?, cuando estaba peleando, y parece ser que sí, pero es cierto que hay que pelear con otros países.
Claro.
Evidentemente, uno dice Francia, París, parece ser que también está ahí pugnando. Don Carlos, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Placer mío estar en tu medio de comunicación, a disposición cada vez que me necesite.
Gracias. Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Les recuerdo que todavía queda mucho foro turismo por delante que puede usted disfrutar, no solamente de forma presencial, también a través de herramientas telemáticas. Marcelo Cordobés, Julio Abreu, Javier Benítez, los tres al frente de la mañana de COPE. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.